Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Con las señales de horarias de la 1 de la madrugada, de las 12 en las Islas Canarias, sintonía de ciclismo, porque por muy increíble que parezca ha sucedido, y es que es muy difícil de entender y de asimilar que un ciclista pierda la vida en una carrera profesional, atropellado por una moto. Sucedía ayer en la Gante-Wevelgem. Antoine de Moiti, el ciclista belga de 25 años, moría a más de 100 kilómetros de la meta tras sufrir una caída y ser atropellado violentamente por una moto de la carrera. Muchos ciclistas profesionales ya han pedido medidas de seguridad. Decía Alberto Contador que hay que tomar medidas ya. Y hemos visto un montón de imágenes de atropellos y caídas provocadas por los vehículos que acompañan a los ciclistas, lo que no hace sino aumentar la extrañeza por todo esto que está pasando. Óscar Pereiro, hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está también Luis Pasamontes. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches amigos.
Oye, Luis, precisamente eras tú el que advertías en Twitter ayer viendo la carrera que parecía más una carrera de MotoGP que una carrera ciclista, ¿no?
Sí, la verdad que pues no me gusta acertar en esos presagios como el que hacía ayer, pero sinceramente estaba viendo la carrera y no hacía más que ver motos adelantar al grupo y demás, y luego pues mira, fatídicamente ocurrió lo que ocurrió, y la verdad que viendo imágenes después en fotografías y demás, pues hasta 10 motos acompañando a un ciclista me parece algo exagerado.
Oye, vosotros que conocéis mejor que yo cómo se componen los pelotones y todas las caravanas ciclistas, Óscar, ahora hay más motos que antes, porque antes, por ejemplo, las radios teníamos un montón de motos ahí metidas. Y ahora eso ya no existe. ¿Hay más motos que antes?
No sé si hay más motos que no. Lo que está claro es que hay muchos más medios de comunicación, hay portales de internet, gente que quiere seguir las carreras. El tema del business también es cada día mayor por un poco cumplir con los patrocinadores. No sé si hay más o hay menos. Lo que es cierto que puede convivir motos, coches y ciclistas, pero tiene que haber un código, actualizar un código en cuanto a circulación, que el ciclista siempre tenga la seguridad y la prioridad en el paso y que haya unos sitios donde adelantar, e incluso hacer un carnet o prácticas a la gente que va a conducir o que va a pilotar algún vehículo en lo que es una competición, porque lo que es real e evidente es que los que circulamos en bicicleta alguna vez y competimos, muchas veces decimos lo mismo, ¿no? Que no hay más accidentes porque la verdad que tanto ciclistas como motoristas y vehículos tienen muchísima habilidad, saben convivir y a veces se libran unas tremendas, pero ya lo que está pasando últimamente es como para hacérselo ver, y que la UCI, aparte de luchar contra el dopaje y demás, pues que se ponga manos a la obra, porque la seguridad a día de hoy está quedando en evidencia en muchas carreras.
Claro, pero ¿cómo es posible que a los organizadores de las vueltas o de las clásicas se les vaya esto de las manos? Es que no acierto a entender que pueda suceder esto.
Mira, yo puedo entender que en una Vuelta a España, que tenemos carreteras, autovías nacionales y demás, pero ayer una de las fotos que dice Luis, o sea, todos los que vieron alguna vez una carrera de ciclismo saben cómo son las clásicas en Bélgica, ¿no? Que pasan por caminos de prácticamente 2 metros, donde es muy, 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 muy difícil adelantar y demás. Y después, que evidentemente la gran mayoría de pilotos de coches son exciclistas y vemos que tienen ese tercer sentido de saber cuándo y dónde pueden adelantar, pero quizás hay gente que viene con menos experiencia y está en las competiciones que igual tiene que formarse para ello, porque lo que sucedió ayer no se puede permitir.
Es que de todas formas nunca se puede prever, evidentemente, que vaya a pasar algo así, pero es que en los últimos tiempos hemos tenido bastantes avisos, y por citar uno que fue muy comentado, lo recordarán todos nuestros oyentes, el de Peter Sagan en la Vuelta a España, que cuando la embistió a patadas contra todo lo que se movía, después de que una moto le tirara y le fastidiara toda la parte izquierda del muslo, paró al lado de un coche y empezó a dar patadas. Pero es que no fue solo una vez, y creo que un compañero suyo, Luis, Paulinho, le pasó lo mismo, incluso le costó la retirada de la Vuelta, ¿no?
Sí, además recordar que Tinkoff, que Oleg Tinkoff amenazó con retirar al equipo, ¿no? También vimos un accidente parecido también por una moto que adelantó a gran velocidad hace poco en la Kurne Bruselas-Kurne a Broex, ¿no? El ciclista de Lotto. Al final sí que últimamente estamos viendo muchos accidentes. El propio Van Avermaet en la clásica San Sebastián el año pasado, que iba camino de la victoria y una moto también le embistió por detrás. Al final lo que dice Óscar, ¿no? Sí que la UCI recomienda en su reglamento pues que el organizador siempre tenga prioridad en que los pilotos, tanto de coches como de motos, sea gente conocedora en el mundo del ciclismo, ex ciclistas o personas que tengan experiencia. Y lo de ayer, pues bueno, como hablabais, ¿no? Las motos son indispensables para los ciclistas. Dependemos de la publicidad que hace la prensa, la televisión, las radios, las fotografías de los periodistas. Dependemos también de esas motos de seguridad que siempre van velando por nuestra integridad en el pelotón, pero luego el organizador tiene que limitar un poco, o sea, únicamente lo imprescindible. Y yo ayer, sinceramente, y hablando con corredores y con directores que estaban en la Gant de Belgen, ellos también vieron un exceso de motos por encima de otras competiciones. Entonces, creo que hay que buscar ese equilibrio, siempre, siempre priorizando la seguridad y la integridad del ciclista, que es el que va con el pulso alto, que es el que va sufriendo y te puede hacer un bandazo en cualquier momento, porque va pedaleando y no va con un acelerador ni con los frenos de un coche o de una moto, y hay que hacer algo, pero no tweets y tal como podemos hacer, que al final sumamos algo, pero muy poco. Se tiene que sentar realmente la gente que se tiene que sentar en un despacho, la UCI, las asociaciones de ciclistas, la italiana, la española, la asociación internacional con Gianni Buño a la cabeza, y poner una normativa y solucionar esto de alguna manera.
Es que, no sé, claro, vosotros que habéis sido ciclistas más, tú lo piensas fríamente que un chaval de 25 años haya muerto porque le haya atropellado una moto de dentro de la caravana, es que es muy fuerte eso, es prácticamente incomprensible, ¿no?
Es una desgracia. Aparte de todo lo que estamos diciendo, que evidentemente hay que regular, que pongan los vehículos indispensables, que pongan zonas de adelantamiento, que informen a ciclistas y a conductores de una reglamentación donde en ciertas partes, no sé cómo deben hacerlo, porque a mí no me toca esa parte de pensar, y para eso tenemos organizaciones. Pero dentro de la gravedad de que evidentemente es una auténtica desgracia que un chaval de 25 años muera, lo cierto es que de alguna manera muchas de las motos y muchos de los coches que van en carrera van para precisamente proteger al ciclista. O sea, también en algún caso se dio la circunstancia de que algún motorista o gente que trabaja de alguna manera pues para informar a los ciclistas ha muerto por atropellos de ciclistas. O sea que al final es una puñetera desgracia todo, hay que regularlo, pero que a veces hay accidentes que son accidentes y más, ¿no?
Sí, y además respecto a lo que dices, Óscar, fíjate que hablan que el motorista de ayer tenía más de 20 años de experiencia en carreras, era de la Federación Belga, un motorista que siempre suele estar en esas clásicas, y de hecho el equipo Guanti, el equipo de Van der Suren, que fue director mío en Univet, y estoy hablando con él para darle el pésame y mostrarle mi sentimiento sobre lo ocurrido, me decía que bueno, que al final el motorista de alguna manera pues fue una desgracia, fue un accidente, pero que ellos tampoco culpan 100% al motorista. El motorista venía detrás, no pudo frenar, no pudo controlar la bici, y la peor parte pues de Moitié, ¿no? El joven ciclista. Y bueno, que al final es lo que decimos, que las motos y muchos de los pilotos están ahí para velar por la salud. Hay que buscar un equilibrio y que no intentar minimizar esto. Los accidentes es difícil evitarlos, pero intentar minimizarlos al máximo.
Hombre, no sé cómo sucedió el hecho, y evidentemente la inocencia del motorista estaba fuera de toda duda. Estaría bueno. Pero aún así hay que tomar las medidas para que eso no pueda suceder. No sé, pues sí, que estén 10 metros más atrás, o 15, o 20, o 40, da lo mismo. Pero es que eso no puede volver a suceder, sí, eso es evidente.
A veces, en el caso de ayer es cierto que las fotografías indican que había muchísimas motos en competición, ¿no? Pero tú imagínate lo que sería cubrir una carrera de 200 kilómetros con apenas 5 motos, ¿no? O con 1.000, porque la mayoría de las motos te adelantan, van cruzando cruces, tienes como 5 kilómetros cubiertos, los que están atrás vuelven a adelantar y demás. O sea que al final es una rueda continua de que el peligro de alguna manera va a existir, ¿no? Porque si te ha mojado, por ejemplo, si te cae un ciclista adelante, es que no puedes reaccionar. Pasa con coches, pasa.
Sí, sí.
Es que es muy complicado. Evidentemente tenemos que hacer una llamada, que intenten por todos los medios que esto no suceda, pero siempre yo se va a pensar que a veces hay accidentes que no se pueden evitar.
Y es una noticia que empaña un comienzo de temporada que está siendo, no sé, a mí me parece que está siendo mejor que otras veces, ¿no?
Espectacular.
Es que, no sé, estás viendo a todos los gallos que están ahí metidos en las diferentes peleas. Hemos visto una Vuelta a Cataluña que se ha decidido por 7 segundos. Vimos la semana pasada la otra carrera que el contador quedó segundo, que se decidió por 4 segundos. Está siendo un comienzo de temporada extraordinario, ¿no?
Sí, París-Niza y Bueno, no, y París-Niza, lo que tú dices, ¿no? Con una última etapa de Alberto haciendo un, dando un auténtico espectáculo. En Cataluña estamos viendo a prácticamente todos los gallos del Tour hasta el último día disputando la carrera, pero es que después estamos viendo a Cancelara, que anuncia su retirada, saliendo a principio de año. El campeón del mundo delante en todas las carreras. Yo creo que está siendo un año, pero precioso para aquel que le gusta la bicicleta, pues ver carreras desde enero.
Sí, sí, la verdad. Y además, fíjate que coincidía París-Niza con Tirreno y pusieras la carrera que pusieras, veías un plantel de ciclistas en ambas tremendo. O sea, había nivel en las dos, y eso demuestra el altísimo nivel que hay ahora mismo en el ciclismo internacional, y además, pues bueno, con buenas visas de cara a nuestros ciclistas para lo que viene de temporada. Y ahora, pues, lo que decías, Joseba, ¿no? Empaña un poco este comienzo de clásicas de pavé y después la de las Ardenas, pues el fatídico accidente de ayer, pero bueno, hay que seguir y hay que seguir disfrutando de este deporte, poniendo soluciones, pero seguir disfrutando.
Joder, ya sé que queda mucho tiempo todavía, pero ojalá empezara mañana el Tour, ¿verdad? Bueno, y iremos a todos juntos.
Ahora nos viene un País Vasco 20. Espectacular.
También.
Nada, deja. Que...
Vale, la ansiedad, Pereiro. La ansiedad.
Pues nada, tranquimacín.
Ya lo sabes. Es que si tomo un tranquimacín me duermo y luego tengo que estar hasta las dos aquí. O sea que, Oscar Pereiro, un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Nada,
gracias, Luis. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta pronto. Nos está esperando el amigo Chema Martínez. Hay que ir a correr, ¿no? Venga, en un minuto.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
cooperación. El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Tranquilos, pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct no es ser infiel a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te gustaría correr en la maratón más cañera de todas?
Este año no te pierdas este increíble reto, la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
El 24 de abril Madrid se viste de running.
34.000 valientes y una misma meta.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Powerade, bebida oficial.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Estoy pensando, Ana, que todos son inconvenientes que tenemos que ir superando.
¿Por qué?
Porque terminan las Navidades y hay que ir quemando el exceso de calorías que tenemos con las Navidades. Cuando terminamos ese exceso, llega la Semana Santa, otra vez, acumulación de calorías, hay que bajarlas. Termina esto y empieza el verano. Y termina el verano y, claro, evidentemente, todo lo que has acumulado durante el verano hay que quitárselo.
Amigo, pero es que cada vez hay menos gente que se tira la pachorra en Semana Santa, en Navidades y en verano. Cada vez la gente entrena más. Yo este fin de semana he estado en la Costa del Sol y no sabes, Joseba, la cantidad de gente que el fin de semana, a partir de las 8, 8 y media de la mañana, pasea, corre, va en bicicleta, corren impulsando carritos de bebé también. O sea, el running ha calado en todas partes.
Pues yo ayer estuve corriendo desde las 11 hasta las 12 y media en los viñedos de Pedro Muñoz y no me crucé ni con un conejo. Sí. ¡Hola, Chemita!
¿Qué tal? Buenas noches. No me lo creo eso, Joseba.
Por cierto, sitio extraordinario, ¿eh? Te vas por los viñedos y ahí entre las viñas se corre estupendamente. Además, ahora están ya creciendo y poco a poco van saliendo las hojitas, pero todavía muy poco, pero no me crucé con nadie.
¿Y te ganaste luego la copita de vino?
Pues no, la verdad es que no bebí. Me la gané, pero no me la bebí.
Pues muy mal, porque al final el vino, ya hemos dicho que tiene cualidades muy buenas, así que una copita de vino con los antioxidantes que tienen, los taninos y el resveratrol que tiene, resveratrol me parece, que es lo que tiene, pues te ayuda como antioxidante. Así que una copita de vino podemos tomar perfectamente.
Lo que pasa es que luego tenía que venir a Madrid y tenía que conducir, y entonces ahí me
quedé. Entonces quedas excusado.
Una cerveza, una cerveza mejor, que por aquello de la malta y la cebada sienta bien para las agujetas.
Vamos, por eso tú predicas con el ejemplo, ¿no, Chema?
Sí, ya sabes, yo que no le doy a nada, yo no le doy a nada.
Por eso,
lo cierto es que me gusta y estuve de visita en una bodega y es increíble, ¿no? Y ver cómo hacen pues esos vinos, ¿no? Ver los colores y cómo huelen, esas cosas también, pero ya sabes que a mí yo se va, lo que me va es la marcha, salir a correr, hacer kilómetros y... sigo cuidándome, a lo mejor posiblemente, más de lo que debiera, y todavía eso, fíjate, no peco con el alcohol, ni con la cerveza, ni con el vino, sigo así, eso sí, fruta, toda la que tú quieras que me puedas dar, café, todo lo que quieras, pero de momento con el alcohol lo dejo para cuando sea mayor.
Oye, ¿y dónde estás a todo esto?
Pues ahora estoy en Valencia.
¿Y qué haces en Valencia?
Pues me he venido a ver a Huito, a ver si le da ánimos, para recuperar al equipo, la moral y todo eso. Ya.
¿Y qué tal te ha ido con él? ¿Bien?
No ha aparecido. Habíamos entrenado un poquito y no ha aparecido, pero me ha puesto una muy buena excusa y nos hemos citado mañana a ver si somos capaces de hacer algunos kilómetros. Pero Huito ha mostrado predisposición, que es lo importante en estos casos.
Eso está bien. Pues,
es que tú, Joseba, no sabes que Chema ha ido a Valencia porque ha presentado la Win for Life. Para quien no lo sepa, es aquella carrera en la que se corre, valga la redundancia, delante de un coche, que se celebra este año, corrígeme Chema, el 8 de mayo y en treinta y tantas ciudades a nivel mundial y a la misma hora también. Es decir, en treinta y tantas ciudades correrá la gente y el cochecito por detrás, que poco a poco va aumentando la velocidad hasta que pille al que más corre, claro.
Sí, es una carrera distinta que este año celebra su tercera edición, será el 8 de mayo en Valencia y es una carrera totalmente solidaria, es una carrera en la cual todo lo que se recaude pues va a ir para investigación de las lesiones de médula, que cualquier persona puede estar expuesta, todo el mundo tiene un amigo, un conocido que lo ha sufrido, lo ha padecido, y bueno, es una carrera distinta, como bien decías, es un coche que va detrás de ti, la meta te persigue, no eres tú el que tienes que ir hacia ella y tienes que intentar conseguir pues hacer el máximo número de kilómetros sin que te pille ese coche, que va a una velocidad ya pactadas a nivel mundial, son 35 países en los que se celebra la carrera y ahora mismo ya hay más de 80.000 inscritos. El coste son 20 euros, que como digo, van íntegros para la fundación. Y se trata de llegar a hacer los máximos metros. Este año será aquí en Valencia, bajo la ciudad de las artes. Y bueno, yo espero.
Oye, el año pasado hiciste 60 y algún kilómetros, ¿puede ser? Pues, ¿50 y tantos?
59,1 hice al final. La última parte fue dura, tuve problemas de todo tipo y se me hizo no cuesta arriba, sino más aún todavía peor. Y fue duro y venía Marcoma, que también sufría yo por él, porque tú imagínate, un hombre como Marcoma corriendo aquí, yendo un coche a 15 por hora la primera hora, la segunda hora hay que ir a 16 por hora, la tercera 17, la cuarta hora 20 por hora y la quinta hora, que yo no llegué, a 35 por hora. ¿Qué sería de un hombre? Desde entonces ya dejó los rallies, ha dejado todo, ya viste que Marcoma ya ha abandonado la alta competición. No, para él fue una experiencia, yo creo, traumática, aguantar tantas horas sin pisar acelerador.
La mecánica es, la primera hora no sale el coche, ¿no? Era así.
Salimos, se da la salida en todos los países al mismo tiempo. En España coincide que es a la una de la tarde. Sí. Es un hándicap aquí, nos toca pasar porque será con calor, humedad y será un poco duro.
¿Cuándo es? ¿Lo hemos dicho o no?
8 de mayo.
El 8. Vale. 8 de mayo. Y a la una de la tarde y bueno, salimos todos los corredores y a los 30 minutos exactos sale el coche. Vale. Entonces en la primera hora va a 15 kilómetros, la segunda hora 16, pero por ejemplo la primera hora todo el mundo podría hacer un 10.000 porque el paso del 10.000 sería una hora 10, o sea que está también pensada para que cualquier persona pueda correr. No hace falta pues hacer el loco como hago yo e intentar llegar a 60, sino simplemente es un poco hacer una carrera distinta bajo esos parámetros, ¿no? Que la meta viene detrás, que no sabes hasta dónde vas a llegar y bueno, siempre hay coches que te recogen, te vuelven otra vez a llevar a la salida. Y es una carrera que todo el mundo que prueba quiere volver a repetir porque es diferente y muy divertida.
Y Chema, ¿cómo se entrena esta carrera? Es decir, hay que hacer series...
Corriendo, básicamente.
Hay que hacer series progresivas, me refiero, empezar suave y cada X kilómetros en un entrenamiento ir aumentando el ritmo.
Pues fíjate, esto yo más bien lo haría por una estrategia en función del objetivo que tú quieres hacer. O sea, si tú quieres llegar a 10 kilómetros porque simplemente quieres participar, pues sabes que no tienes problema. Tienes una hora 10 para hacer... Bueno, no tienes problema tú, Guanacruz, que estás muy fuerte ahora. Para hacer eso, una hora 10 kilómetros, estás que te sales y lo harías sin problema. Y como está pensado para que todo el mundo lo pueda hacer, pueda tener su propio objetivo, pues el paso de la maratón me parece que son 3 horas 8. O sea, que si eres capaz de hacer una maratón por debajo de ese tiempo... Sabes que el coche todavía no te ha alcanzado, así que cada uno tiene que jugar sus propias bazas en función de la estrategia. Yo soy partidario, cuando vas buscando más de 60 kilómetros, las dos primeras horas ganar algo más de terreno y no ir a tope, porque 4 horas con el calor y con la humedad se hacen muy duras, y sí que intentar guardar un poco de terreno, porque yo el año pasado, y me ha pasado los 2 años, ¿no?, que a partir del kilómetro 50, totalmente deshidratado, y lo que hacía era vomitar todo lo que bebía. Así que es una carrera, para los que traten de llegar al máximo, complicada. Pero para una persona normal, Maracrocha, yo lo enfocaría, pues eso, si sabes que puedes hacer 3 horas 5, quieres intentar llegar a la maratón, pues tienes que prepararte para una maratón, hacerla a ese ritmo, y saldrías pues pensando en esos pasos y en esos ritmos. Si es media maratón, pues igual harías, ¿no? O sea, que no tienes que ir en progresión ni jugar o hacer cambios de ritmo ni desde el principio, porque al final estamos hablando igual de una prueba de resistencia, ¿no?, de fondo, uh-huh, que como te pases un poco al final, lo pagas. Aquí ya sabes que todos los excesos se pagan.
Sí, qué convincente, Chema, Martínez, ¿eh? Al final vomitaba todo lo que bebía. La verdad es que inspira para hacer la carrera, ¿eh? Motiva a uno a participar. En fin, lo ha dicho Joseba al principio del programa, hay que recuperar el trabajo perdido en la Semana Santa, porque ha sido unos días de más saturación de comidas, un exceso, torrijas, un poquito de alcohol, torrijas también, en las que yo me incluyo. Yo, pues, cumplí mi palabra, como dije la semana pasada, sí, y traje la redacción torrijas el jueves. El miércoles santo traje torrijas y aquí yo me comí una y media. Así que, Chema, ¿qué hay que hacer esta semana para recuperar un poquito la inactividad de estos días?
Pues sobre todo lo principal es volver a recuperar nuestros hábitos, las rutinas que tenemos, el pensar en que hay que volver a recuperar esa actividad que teníamos. No volvernos locos pensando a los ritmos que íbamos, ni a los tiempos que estábamos rodando, ni las series que estábamos haciendo, sino volver poco a poco a retomar esa normalidad, ¿no? Y simplemente volver poco a poco a recuperar los entrenamientos, las salidas, olvidándonos un poquito de los tiempos, del reloj, intentar marcarnos una pauta de llegar al mínimo ese de 40 minutos para que hagamos trabajar a nuestro cuerpo, y poco a poco, olvidándonos de ritmos, dejar que pasen pues una o dos semanas para que nuestro cuerpo vuelva otra vez a estar en el nivel que teníamos. No pasa absolutamente nada, cuestión de día volveremos a sentirnos bien, y sobre todo estos primeros días después de pues esas comilonas o de esos viajes, pues poco a poco dejando que nuestro cuerpo vaya volviendo a la normalidad, que es hacer deporte, intentar seguir cuidándonos la comida, y sobre todo esas rutinas que teníamos de hacer por lo menos 2-3 veces a la semana ese ejercicio, que es el que nos hace estar en forma, el que nos hace estar bien, el que nos hace tener ganas de hacer esos objetivos que nos marcamos, pues van a llegar con el tiempo sin ningún tipo de duda ni de problema.
Y como los maratones están ya, bueno, ya se están celebrando algunos de ellos, se han celebrado ya, os han disputado, hay otros que estarán en el calendario muy cerquita. ¿Qué tiradas previas hay que hacer al maratón? ¿Cuántas tiradas largas sería recomendable hacer antes de un maratón, Chema?
Pues bueno, yo soy partidario de hacer en torno a 4 tiradas. En esas 12 semanas últimas de la maratón serían más que suficiente. Es importante que tampoco nos volvamos locos. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que no hace falta en las tiradas llegar a 3 horas, simplemente un ejercicio de más de una hora, estamos haciendo trabajar nuestro metabolismo de los ácidos grasos. Yo creo que el máximo podríamos hacer pues unas tiradas crecientes, es decir, si la primera hacemos 20, la siguiente podríamos hacer 25 y la siguiente 30 para los que van muy rápido, pero sin llegar a pasar esas 2 horas y media, que para mí sería un poco el techo, ¿no? Donde podríamos ir mejorando es en la intensidad y la velocidad a la que hacemos esas tiradas, pero tampoco sesionarnos con decir yo voy a hacer 4 horas y media y tengo que llegar a hacer 3 horas y media en un rodaje. No, eso hay que olvidarse, y lo que tenemos que seguir trabajando son los caballos de nuestro motor, y eso lo vamos a hacer trabajando a diferentes umbrales, trabajando a unas intensidades un poquito más altas, y sobre todo cuando tenemos a nuestro cuerpo en plena acción, y lo más parecido a esos rodajes pues es hacer esa primera hora entrenando normal y la segunda parte de nuestra tirada acercándonos más a ese ritmo de maratón. De esa manera trabajaríamos en la movilidad de esos ácidos grasos como fuente de energía, y estaríamos trabajando también las intensidades, ¿no?, y elevar ese pulso. Así que no sesionarnos con hacer muchísimo tiempo, fijar un poco el techo para mí en torno a las 2 horas y media sería lo súper en cuanto a una tirada larga, intentar alejarla de nuestra maratón al menos 3 semanas, la última o 4, no haría mucho más, y tampoco obsesionarse con eso, con intentar hacer excesivas horas. Lo que viene muy bien es hacer pues una media maratón 3-4 semanas antes, pues un poco para que nos sirva de test, de pruebas, en la cual vamos a probar lo que vamos a cenar la noche anterior, lo que vamos a desayunar, no vamos a levantar a la hora que tenemos pensado la maratón, vamos a ver los ritmos a los que vamos a ir, y entonces esa última tirada la podemos perfectamente encajar con una media maratón que nos va a dar todas las pautas. Así que 3-4 tiradas, a ser posible una prueba 3-4 semanas antes que nos va a dar un poquito pues ese test que nos va a definir los ritmos, y con eso más que suficiente.
¿Estás convenciendo a Baraclocha para que lo corra, Chema?
Pues a ver si nos dice cuál va a hacer y si ya...
Ya lo he dicho, porque... 6 de junio, domingo, Laredo, Cantabria.
Así.
Es uno llano por el paseo marítimo, 42 kilómetros, homologado por la Federación Internacional de Atletismo, no tiene trampa, así que ese es el reto. Que lo
no, 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 si no te creemos. O está homologada o no te creemos.
Claro, porque luego
pero no necesito una liebre, y esa liebre ese fin de semana mira, no se puede comprometer con ningún ultramaratón ni con nada de nada.
No te preocupes, Chema, que he visto liebres ahí en los viñedos de La Mancha, precisamente hay un montón de liebres, ya traeremos una para que corra por delante de Vara y le marque el ritmo que quiera.
Te voy a decir una cosa, Joseba, Vana está muy en forma, ¿eh? A mí me tiene... No sé si me está engañando. No engaño.
El polar no engaña, ¿eh?
Porque
tengo todos los datos ahí acumulados.
Me está diciendo unos ritmos, te voy a seguir, voy a ser tu seguidor fiel, voy a observar todo lo que hace, porque desde luego, como estés haciendo los ritmos y los entrenos que estás haciendo, está muy fuerte, Vana, ¿eh?
Ayer por la mañana, domingo, 20 kilómetros desde Marbella a Puerto Banús, 10 de ida, 10 de vuelta, a ritmo de... 4.17, 4.15, una cosa así.
No está mal.
¿Qué te va a decir, Seba?
No está mal.
Y sin torrijas, con una torrija, ¿eh?
A ver.
Está que se sale, Vana.
A ver.
¿Y tú has probado las torrijas, Joseba?
Yo sí, la que trajo Vana.
Sí.
Sí, esa probé, pero no, tampoco me he pasado mucho estas vacaciones, la verdad. No. Bueno, es que para mí ha sido fin de semana solo, o sea que tampoco ha habido tiempo para pasarse mucho. O sea que bueno.
Nosotros no somos como los futbolistas, que hay que cuidar el peso, ¿no? Que en Navidad es eso, al final se descontrola. Nosotros tenemos más tiempo.
Chemita, que te vaya muy bien por Valencia. Un abrazo muy grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.